con el proceso 5758 de la Ley 1480 de 2011, la alegatura se constituye en marco de acción referida dentro del expediente número 2022-5428. Que ante la presente diligencia, Hernández Enrique Sánchez, funcionario de la delegatura designado para tal fin y quien le corresponda a la tarde se contemplará en el artículo 373 del Código General del Proceso, haciendo alusión y presión que se ha registrado todo lo actuado conforme al numeral cuarto y quinto artículo 107 de la citada norma procesal, registro de audio y video que queda a disposición de las partes, pero también del público en general, lo anterior con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. Por la parte demandante, comparece a través de su apoderado judicial, doctor Ricardo, tiene usted la palabra, por favor, identifíquese.
Como apoderado del demandante, William Ricardo Mira Escobar, identificado con la cédula de ciudadanía número 79-354-123 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 93611, Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias, doctor.
A usted. Doctor Mauricio, por favor, identifíquese.
Cordial saludo a la delegatura, al señor William Ricardo Neira. Mi nombre es Mauricio Andrés Cabezas Treviño, cédula de ciudadanía 10190-066-285 Bogotá, tarjeta profesional 287-807 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado especial sustituto de Banco de Vivienda.
Muy bien. En este orden de días procede la delegatura a emitir la sentencia que en derecho corresponde, sea de caso indicar que el día de hoy el despacho había tomado un receso con el fin de emitir la sentencia respectiva y encuentra el despacho que pues, mediante ejercicio de la acción de protección del consumidor cuyo conocimiento ha sido designado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales consagradas en el artículo 58 de la ley 1480-2011-24 del proceso, el señor Ernesto Vinicio Rico Valderrama pues, solicitó a través de su apoderado judicial mediante acción de protección del consumidor que se obligue a Bancolombia el reconocimiento y pago de los dineros hurtados al señor Ernesto Vinicio Rico Valderrama en su cuenta de ahorros terminal número 0027, que ascendió a la suma de 11 millones de pesos. Frente a las pretensiones de la demanda, la entidad financiera se pronunció en oportunidad mediante la proposición de sentencia de mérito. En el presente proceso, las partes pues, no discutieron o tuvieron como agregado de prueba que el señor Ernesto Vinicio Rico se vinculó contractualmente con Banco de Vivienda a través de una cuenta de ahorros terminal número 0027, entregándose una tarjeta y una asignación de clave para la activación del mencionado producto, que el 21 de mayo del 21 tercero realizaron varias operaciones que fueron desconocidas por el señor Ernesto Vinicio Rico, por lo que el malestar del presente proceso pues, gira en torno a las operaciones discutidas. Sentado anterior, encuentra la legislatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de cuenta de ahorro frente a un contrato de depósito, que para lo que interesa el presente proceso conforme al artículo 398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable de las sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva a concluir que contrario al censo, el establecimiento del crédito cumple las obligaciones de su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es del propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedida y acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. No debe conforme al artículo 385 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 328 de 2009. Tales medidas son correlatos de derechos de usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1389, incorporando el artículo 5 de la ley 1398 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos con su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el funcionario financiero esté autorizado en la universidad permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente asisten, más sino que aquellos se encuentran en juego en su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley citada 1328 prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en lo respectivo del contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas o obligaciones que limitan o restringen los derechos del consumidor. Pues si bien deben las entidades vigiladas, dado el interés público que le comparta, están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que esto no conlleva para el consumidor la desatención de sus derechos de autoprotección, que entre ellos expresamente consagra el artículo 6 de la ley 1328 de 2009. Como una práctica del consumidor, leer los términos del contrato y sus anexos e indagar si tiene inquietudes adicionales. De la doble vía, como expresamente lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en prudencia del 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver el recurso de apelación confirmando la decisión tomada por esta legislatura entre los expedientes 2015-0141. Sentado en anterior, encuentra que el presente el despacho que el presente caso, pues el demandante ha sostenido su escrito de demanda y en sus demás actuaciones que no había realizado las operaciones discutidas, en lo que a la luz del artículo 167 del Código del Proceso constituye en una alegación indefinida que invierte la carga de la prueba colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas tributivas a quien le ejerce corresponde desplegar toda su actividad dado el interés público que comporta, además de armonizar con la obligación de resultado que contempla el artículo 1398 de la norma citada. Sea de caso indicar que previo a pronunciarnos frente o continuando, mejor dicho, con el marco jurisprudencial y legal que comporta el régimen legal financiero aplicable con ocasión a las operaciones aquí discutidas, y dado que nos encontramos frente a unas operaciones que son discutidas, pues cae bien mencionar la sentencia del magistrado ponente Rico Puerta, quien ha indicado dentro de su jurisprudencia cuáles son las obligaciones que le compete a cada una de las partes y el régimen de responsabilidad pues aplicable frente al presente caso. En ese orden de ideas, sea el caso señalar y precisar que el sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020 se indica, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de sus saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que sabe, unas claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo que es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, títulos 2, capítulos 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación determinada de Mogen, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de las operaciones, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino además por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguardar los dineros captados del público, en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones. La comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputarse jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pero realmente solo difieren del canal transaccional utilizando para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el canon 1391. Que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuírsele jurídicamente a la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de una red de cajeros, en esa hipótesis los controles de autenticación dispuestos por el banco para el remedio canal consistente en algo que se tiene en la tarjeta débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrán sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente, Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos, le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos, del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propio de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallo tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación o el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. También tal situación o tal jurisprudencia pues resulta en consonancia con lo indicado también por el magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez en sala de casación de la Corte Honorable de Justicia en sentencia S-18614-2016 del 19 de diciembre de 2016, radicación 0501-31-03-001-2008-00312-01, que señala, atendiendo la naturaleza y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece e interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido y la entidad y el provecho de las operaciones que tienen, los riesgos de la pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de su materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves y el acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco podrá, resalta el despacho, exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del contribuyente o sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén, es este quien el control o mecanismo le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los softwares especializados con los cuales cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien aleje. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume a una buena fe la acción práctica. Bajo este escenario o bajo esta línea jurisprudencial de la misma Corte Suprema de Justicia, ya lo hemos indicado bajo las sentencias acá indicadas, pues se encuentra que en efecto para que la institución bancaria se pueda exonerar de responsabilidad, debe en primer momento o en primer caso acreditar o demostrar la responsabilidad del consumidor financiero frente a sus obligaciones contractualmente pactadas y legalmente establecidas. Y del otro lado, además de ello, debe de acreditar que pues, actuó de manera diligente y en cumplimiento también de las obligaciones que le corresponde a la institución financiera en su cabeza, así como las legalmente establecidas. Por lo que en cuanto al despacho que el objeto jurídico a resolver, pues sería determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda por los retiros realizados el día 21 de mayo de 2021 con cargo a la cuenta de terminal número 0027, titularidad del señor Ernesto Vinicio Rico de Valderrama, y en caso de afirmativo se llevará a las pretensiones de la demanda. En lo que respecta la parte demandante aportó en su escrito introductorio copia de la denuncia penal que fuera radicado con ocasión de la superación del sujeto de debate y en las cuales señala el día 21 de mayo de 21 a las 11:47 efectuó un retiro por 720 mil pesos por cajero automático en el Centro Comercial Santa Bárbara y a las 11:53 recibió un mensaje de texto del Banco de Vivienda a mi celular en donde se me informaba que se había realizado un retiro de 2 millones de pesos del cajero Centro Comercial Paseo Real de la calle 127, número 7. A las 11:54 recibí un nuevo mensaje de otro retiro, 2 millones de pesos del mismo cajero. Cuarto, a las 11:55 recibí otro mensaje del banco de otro retiro por valor de 2 millones de pesos del mismo cajero. Cinco, a las 12:14 recibí otro mensaje del banco de otro retiro por 3 millones de pesos del cajero automático del cajero del Éxito Country de la calle 134 con 9 con novena. Sexto, a las 12:37 recibí un nuevo mensaje del banco de otro retiro por 2 millones de pesos del mismo cajero. Siete, no autoricé ni presté mi tarjeta para esos retiros. Nunca le he mencionado a nadie o a un tercero mi número de mi clave de cajero automático. Números sin mucho esfuerzo se puede evidenciar que es imposible que el suscriptor denunciante se pudiera desplazar en tan corto tiempo, sitio que efectúe el retiro a las 11:47 hasta el centro comercial Paseo Real, en donde se realizó el retiro a las 11:53. El último informático siendo la suma de 11 millones de pesos. Cuando y cómo se, frente a la pregunta de cuándo y cómo se enteró o cómo habían sido víctima de este delito informático, dice: cuando me encontraba en el centro comercial de Santa Bárbara y recibí el mensaje del banco en donde se me informaba de un retiro no autorizado. Frente a lo anterior, téngase que de las pruebas de oficio se solicitó aportadas por la parte demandada, también suscrito de contestación de la demanda, aportó copia del video en el cual fue exhibido en la audiencia anterior, justo en un interrogatorio de parte, y frente al cual se realizaron una serie de preguntas, en donde se observa pues que en efecto el actor, al momento de realizar un retiro, hay un tercero que se acerca y interactúa con él. Igualmente, téngase que la entidad financiera aportó copia del documento de novedades tarjeta de débito, en el cual se indica la siguiente información: 24 de mayo es 21, 263 con 35, cuenta de abril terminal 0027, derogación de tarjeta, asignación de tarjeta marcada con X, motivo tarjeta pérdida sin clave, número de tarjeta terminal 2337, primera clave y segunda clave. Dice, adicionalmente, se certificó con los costos términos y las condiciones del banco, del reglamento del banco, de los productos de cuenta ahorro y cuenta corriente. Frente a lo anterior, pues no encuentra el despacho dudas, o por el contrario, encuentra el despacho que existen elementos probatorios en los cuales se evidencia que para el día en que ocurrieron las operaciones, el señor Ernesto Vinicio Rico Valderrama, un tercero se había acercado a él al momento, interactuó con él al momento en el que realizaba unas operaciones, unos retiros. También el despacho observa que con posterioridad a dicha interacción comenzaron a realizarse las operaciones objeto de debate. Igualmente, también téngase que con ocasión a esas operaciones objeto de debate, para el momento, días posteriores, el mismo señor Ernesto Vinicio Rico Valderrama realizó o solicitó las novedades de tarjeta de débito, tarjeta perdida sin clave. Frente a esos eventos, pues se encuentra el despacho, pues que con ocasión a todos esos elementos, que pues no puede el despacho llegar a dar una conclusión diferente, que pues para el día de las operaciones, el 21 de mayo de 2021, con terceros accedieron tanto a su tarjeta de plástico, su tarjeta de débito, como a sus demás elementos transaccionales. Pues no, de otra manera se puede explicar que tan solo unos minutos después del video que se reprodujo, del cual el despacho ha hecho mención y que quedó exhibido inclusive en los interrogatorios de parte de la audiencia anterior, empezaron a ocurrir las operaciones aquí discutidas. En ese momento, pues que el despacho da esta situación, pues puede extraer que en efecto se perdieron tanto sus elementos transaccionales, pues, como también información de sus, con sus demás elementos transaccionales, que claramente permitió el curso de las operaciones aquí discutidas. Ahora bien, téngase que el demandante fue enfático en indicar al señor Enzo Benicho Valderrama que se intentó comunicar con la entidad financiera con el fin de dar aviso. Eso también lo fue enfático su apoderado judicial en sus alegaciones de conclusión, quien ha indicado o indicó también pues, que en efecto existió con ocasión de las operaciones ocurrieron una serie de esfuerzos con el fin de realizar unas comunicaciones que resultaron infructuosas con la entidad financiera. Frente a este aspecto, sea lo primero indicar que, conforme a la denuncia que se encuentra aportada en el escrito introductorio derivado 000, encuentra el despacho la siguiente información y dice así: ¿cuándo y cómo se enteró de que había sido víctima de ese delito informático? Dice: cuando me encontraba en el centro comercial de Santa Bárbara y recibí el mensaje del banco de vivienda en donde se me informaba de un retiro no autorizado. Esta manifestación resulta contradictoria en cuanto indica que el actor indicó su interrogatorio de parte que se realizó en la audiencia inicial y en la que se le preguntó frente a las circunstancias de cómo se dio cuenta pues, y de cómo ocurrieron los hechos el día de las operaciones de debate. Dice así: que se subió a su camioneta, que iba hacia el sur, que para el lado de Rosales, que iba en un trancón, que en el 105, que hay una escuela de caballería, una escuela de infantería, y que en el trancón le suena un mensaje, y dice retiro efectivo, 2 o 3, e indicó que perdió la noción de tiempo, e indica que pensó que le habían consignado, es decir, él indica que al recibir los mensajes pensaba que le habían consignado, pues indicaba que fue lo que pensó, y que se quedó esperando. Luego indica que llegaron otros mensajes, incluso un mensaje de 1 millón de pesos, y Posteriormente indicó que se ganó otra cantidad igual y llamó a Davivienda y que llamó unas 15 veces y seguía apareciendo retiros hasta que por fin le contestó y dijo que le estaban robando y se pidieron y que le pidieron mis datos y pues que hasta ahí fue. En esos 3 días, pues, el despacho, si bien el demandante indicó que tenía un problema de concentración en frente al interrogatorio de parte, lo cierto es que se encuentra que, por un lado, la manifestación indicada en la denuncia penal, pues no guarda relación con lo indicado en el interrogatorio de parte, o hay por lo menos una diferencia. Y de otro lado, pues se encuentra el despacho que frente a lo que se indica en el interrogatorio de parte, el actor indica que es, inclusive llegó a indicar que creía o consideraba que los mensajes que había recibido eran de consignación. Inclusive habla de un mensaje de una operación de $1,000,000. Frente a los intentos de la llamada o los registros, pues téngase que la parte actoral pues no aportó elementos probatorios que le dieran fuerza a su dicho, y además que su manifestación pues resulta contradictoria a la indicada tanto en el escrito de denuncia, en donde indicó que fue en el mismo centro comercial en donde se dio cuenta, y del otro lado pues que indica que él inclusive esperó un tiempo y que pensaba que inclusive los mensajes eran de consignación. Ahora bien, lo que el despacho extrae, lo que sí el despacho puede extraer, inclusive en un interrogatorio de parte, es que el actor abordó su camioneta, se movilizó y que había transcurrido un tiempo desde el momento desde que se abordó la camioneta, se movilizó y empezó a recibir los mensajes hasta el momento en que él decidió comunicarse con la institución bancaria. Insiste el despacho, por lo que cuenta el despacho, que había transcurrido un momento desde el momento en que advirtió de la existencia de varios mensajes de datos y hasta el momento en que se comunicó. Por las anteriores razones, eso teniendo en cuenta que más allá del actor del dicho, pues no se encuentra fuerza del dicho del actor y por el contrario, pues se encuentra una manifestación del mismo actor en su propio interrogatorio de parte, quien indicó que si recibió varios mensajes sin realizar ninguna actividad tendiente al bloqueo de su producto, pues el despacho encuentra que el dicho del actor frente a esta situación, frente a las comunicaciones que se realizó frente a la institución bancaria, pierde fuerza. Ahora bien, sea de caso también indicar que en caso que inclusive llegase a ser, darse certeza de lo que se indica frente a lo manifestado por el no consumidor dentro de su interrogatorio de parte, es importante resaltar lo que ha indicado la misma Corte Suprema de Justicia en sentencia de Margarita Cabello Blanco, en la cual indica radicación 76001-3301-002-1996-16623-01, aprobado en sesión del 2016 y que señala: empero, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentarrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a cualquier o a la entidad de cualquier listo, verbo y gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeas, tarjetas, enteras para retirar los bienes depositados y en especial de los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo de la propia sociedad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que haya acreditado una causa extraña. Pues como si extraña. Así las cosas, pues conforme a los elementos probatorios pues aportados, pues el despacho ha llegado a la conclusión, pues por una parte, que el consumidor, pues en efecto, perdió sus elementos transaccionales, y del otro lado, pues no encuentra elementos probatorios que le permita a este despacho concluir que, en efecto, el actor se comunicó con la entidad financiera previo a las operaciones aquí defraudadas. Máximo, pues si tengas incluso el mismo dicho el consumidor, quien indicó que es esperó un tiempo con ocasión a los mensajes y cuando siguen llegando mensajes, ahí sí procedió a comunicarse. En ese orden de ideas, pues el despacho, frente a estos dos elementos, o frente a estos dos incumplimientos que encuentra en cabeza del consumidor, va a, la pérdida de sus elementos transaccionales bajo la custodia del demandante y dos, la comunicación que pudo haber sostenido con la institución bancaria, declara probadas las de oficio de la sección incumplimiento contractual del consumidor. Ahora bien, sentado en el anterior, pues no puede o procede el despacho de determinar si el comportamiento por la víctima constituye la causa única y exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo primero, artículo 6 de la ley 328 del 9, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En efecto, conforme con el régimen de la actividad financiera, del expreso interés público por disposición del artículo 335 constitucional, la ejecución de las operaciones que le corresponden al profesional financiero deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tributivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial al consumidor que prevé el artículo 78 de la Carta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de establecer el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 328 de 9. Tales medidas son correlatorias a los derechos de los usuarios, a los productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la ley 328 del 9, durante todos los momentos de su realidad con la entidad vigilada. Al respecto, el artículo 3 de la ley 328 del 9 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la superintendencia financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de sistemas financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero de la ley, en el capítulo primero, título segundo, de la parte primera de la circular básica pública, circular 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es de asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con estas se buscan mitigar los riesgos propios de la actividad que asumen el ejercicio profesional y de las que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellos resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa las consistentes en 1. Establecer procedimientos para bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existen situaciones o hechos que lo ameriten o el número de intentos fallidos por parte de un cliente, y 2. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Ahora bien, frente a cómo cursar las operaciones, téngase que el demandante, la entidad demandada aportó con su escrito de contestación de la demanda copia de el log y o bitácora transaccional, en donde se encuentran registradas las operaciones que se realizaron con cargo a ese producto para el día 21 de mayo de 2021. Frente a tal situación, encuentra el despacho como operaciones que el 21 de mayo de 2021 se realizaron las siguientes operaciones: 11.46.41, un retiro por 720 mil pesos. A las 11.53.06, un retiro por 2 millones de pesos. A las 11.54.04, un retiro ATM por 2 millones de pesos. 11.55.04, otro retiro por 2 millones de pesos. A las 11.56.13, ATM, un retiro por 1.130.000 pesos. A las 12.14.16, dice Canal 17, 3 millones de pesos. A las 12.22.02, ATM propio, 20 mil pesos. 12.22.59, ATM propio, 30 mil pesos. Y a las 12.23.44, ATM propio por 50 mil pesos. Frente a las anteriores operaciones, si bien en el interrogatorio de parte no fue claro la autoridad de la operación frente a la primera operación, esto es de los 720 mil pesos, téngase que conforme a la denuncia penal y conforme al mismo escrito introductorio, se encuentra pues que en efecto el actor se atribuye a dicha operación. Pues téngase que inclusive pues el despacho hace unos instantes acaba de leer la misma denuncia penal. Y pues en ella se indica lo siguiente: el día 21 de mayo efectuó un retiro por 720 mil pesos. En ese sentido, pues se encuentra el despacho que conforme a ese mismo medio probatorio, pues conforme al indicado también escrito introductorio, pues que esa operación, pues en efecto correspondía o se encontraba en casa del consumidor. Ahora bien, téngase en cuenta que frente a las transacciones objetadas y realizadas con cargo a la cuenta de ahorro, se registra o se encuentra las siguientes operaciones, esto con el fin de determinar pues, las costumbres transaccionales del consumidor. Y es que si bien se genera se encuentra que el consumidor hacía uso frecuente de retiros a través de cajeros automáticos, encontraron dos retiros de hasta 8 millones de pesos, como ocurrió en efecto el día 8 de febrero de 2021. Acá se encuentran que existieron 4 operaciones, cada una por 2 millones de pesos. Sin embargo, el despacho encuentra que conforme el uso combinado de compras combinado, esto es compras con retiros en cajeros automáticos, pues ahí sí existe una que dicha combinación se encuentran pues ajenos al perfil del consumidor, pues por tanto momento y por canales utilizados en un mismo día. Situación pues que en efecto debió haber generado las alertas al interior de la entidad financiera. Al anterior súmese que, de conformidad al mismo logo, se avisora una operación fallida el 21 de mayo de 2021 a las 11:57:08:65. Esto es previo a la operación de los 3 millones de pesos y ubica entre la operación de el 1.130.000 y la operación de 3 millones de pesos. Por lo que encuentra el despacho que la entidad financiera debió haber alertado o activado sus protocolos de seguridad con ocasión a esa operación de los 3 millones de pesos, con el fin de verificar la autoría de dichas operaciones y, en caso de que tal situación no fuera factible o posible, proceder al bloqueo de la cuenta. Situación pues que en efecto no ocurrió, puesto que ocurrió no solamente esa operación, sino ocurrieron otras transacciones, como son las retiros por 20 mil pesos a las 12:22:02, a las 12:22:59 por 30 mil y a las 12:23:44, 12:23:44 por 50 mil pesos. En ese orden de ideas se encuentra el despacho que existe responsabilidad en cabeza de ambas partes, sin embargo, en grado diferente, dado que la responsabilidad de la entidad financiera se debió generar a partir de la operación de los 3 millones de pesos que ocurrió a las 12:14:16. Por lo que se ordenará que la entidad financiera pague a la parte demandante la suma de 3.100.000 pesos correspondientes a las operaciones cursadas entre las 12:14:16 y 12:23:44. Respecto a lo anterior, pues téngase que téngase en cuenta que procederá al despacho en el que aprobar las excepciones tituladas como culpa exclusiva de la víctima, hecho de la víctima con causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda, cumplimiento de los derechos profesionales y inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia del nexo de causalidad del principio de buena fe por parte de la vivienda a los retiros desconocidos por el demandante los retiros desconocidos por el demandante hacen parte de su perfil transaccional. Finalmente, no condenará en costas al no haber accedido a la totalidad de las pretensiones. Esto es conforme al numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y con la autoridad de la ley, resuelve primero declarar aprobado de oficio la excepción titulada en cumplimiento contractual del demandante por las razones expuestas a lo largo de esta decisión. Segundo, declarar no aprobadas las excepciones tituladas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, principio de buena fe contractual por parte del Banco de Vivienda y los retiros desconocidos por el mandante hace parte de su perfil transaccional, conforme a lo expuesto en las consideraciones del proveedor. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda a las operaciones realizadas el día 21 de mayo, que afectaron los depósitos del dinero de la cuenta de ahorro terminada en el 27 de inicio de Rico, conforme a lo indicado en la parte de la sesión. Cuarto, condenar al Banco de Vivienda entre los 15 días hábiles siguientes a pagar al señor Ernesto Vinicio Rico la suma de 3.100.000 pesos, vencido dicho término, se generará entre los moratorios a la tasa máxima legal vigente. El cumplimiento de esta orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda entre los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas pueden ocasionar la sanción de decreto número 11, artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de demanda, sexto, se condena en cosas. Ejecutará la sesión por secretaría, archívese el expediente. La anterior sentencia notificada en estrados.